Somos el grupo 6, formado por José, David, Elsa, Lucía y María, y vamos a hablar sobre la cosmovisión de Kepler. Primero yo voy a hablar sobre quién fue Kepler, en qué época vivió y por qué fue importante. Y después mis compañeros explicarán detalladamente los puntos de la cosmovisión y época. Kepler nació el 27 de diciembre de 1571 en Alemania y murió el 15 de noviembre de 1630 en Alemania también. Fue un astrónomo y matemático alemán del siglo XVI y principios del XVII. Vivió durante la época de la Revolución Científica, en un periodo marcado por grandes cambios en el pensamiento y la comprensión del universo. Kepler fue una figura clave de la Revolución Científica. Fue conocido principalmente por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol, y fue influenciado por otros grandes pensadores como Copérnico o Pitágoras. Cuando Kepler estudiaba, los jóvenes estaban muy atraídos por la astronomía. En esta época, la astronomía que se estudiaba era la astronomía geocéntrica. La vida de Kepler estuvo marcado por la lucha contra la superstición y la búsqueda de la verdad a través de la observación y la razón. Su objetivo era construir un mundo como obra de creación divina. Buscaba la armonía del universo y tenía como objetivo demostrar que el mundo estaba ordenado. Johannes Kepler fue importante en la época principalmente debido a sus contribuciones revolucionarias a la astronomía, sus tres leyes del movimiento de los planetas alrededor del Sol, lo que sentó las bases para la revolución científica, y además Kepler defendió la idea heliocéntrica de Copérnico y ayudó a establecer el método científico moderno en el estudio del universo.
Las tres leyes de Kepler. Él buscaba la perfección, no admitía errores. En esta búsqueda, estudiando la órbita de Marte, vio que los cálculos no coincidían con las observaciones. Entonces, cambió de órbita circular por una elíptica. La elipsis se convirtió en la hipótesis principal. En 1609, Kepler dio dos leyes que aplicó, primero a Marte y luego al resto de planetas. Son las primeras leyes de la naturaleza exactas. Las leyes de Kepler, desarrolladas en el siglo XVI y principios del XVII, representaron un cambio fundamental en nuestra comprensión del movimiento planetario y sentaron las bases para la física y la astronomía modernas. La creación de estas leyes se produjo en un contexto de una intensa colaboración con un astrónomo danés conocido por sus observaciones precisas del cielo nocturno. La primera ley de Kepler, conocida como la ley de las órbitas, fue publicada en su obra Astronomía Nova, en 1609. Kepler decía, todos los planetas se mueven en órbitas elípticas con el Sol en uno de sus focos. Esta ley es una representación geométrica del mundo. Las órbitas son simples elipses. Esta revelación desafiaba la concepción previa de órbitas circulares perfectas, representando un cambio paradigmático en la comprensión del cosmos. La segunda ley de Kepler, denominada la ley de las áreas, fue representada en su libro Harmonices Mundi, en 1619. Él mismo dijo, durante un determinado intervalo de tiempo, una línea del planeta al Sol barre áreas iguales en cualquier punto. Esta ley completa la primera añadiendo información sobre la velocidad. Simplificadamente, explica que los planetas no se mueven con velocidad uniforme, sino que se mueven más rápido dependiendo de la cercanía del Sol y más lento cuanto más lejos estén. Por esto mismo, el invierno es bastante más largo que el verano. Esta idea fue un avance significativo en la comprensión del movimiento orbital y la dinámica celeste. El desarrollo de estas leyes no fue un proceso fácil. Kepler dedicó años de intenso trabajo matemático y análisis de las observaciones detalladas de Bray. Sus esfuerzos culminaron con la formulación de las leyes que llevaron su nombre y cambiaron para siempre nuestra comprensión del universo. En resumen, las leyes de Kepler representan un triunfo de la observación, el análisis matemático y la imaginación científica. Su creación fue el resultado de un meticuloso trabajo colaborativo y marcó un punto de inflexión en la historia de la ciencia, allanando el camino para futuros descubrimientos y avances en la exploración del cosmos. Las leyes nos han ayudado a predecir el comportamiento de cuerpos celestes que orbitan cuerpos de mayor tamaño.
La tercera ley de Kepler. Antes de Kepler, la visión dominante era la geocéntrica, con la Tierra en el centro del universo, y Kepler desafió esta idea al demostrar que los planetas se movían en órbitas elípticas alrededor del Sol. La tercera ley de Kepler completa este panorama al revelar una conexión profunda entre el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta al Sol y la distancia que lo separa de él. ¿Qué es lo que buscaba Kepler en las cosmovisiones? Específicamente, Kepler buscaba demostrar la validez del heliocentrismo, ya que Kepler estaba convencido de que el Sol y no la Tierra era el centro del universo. Buscaba evidencia científica para apoyar esta teoría. Lo que dice la tercera ley de Kepler es que el cuadrado del periodo orbital es proporcional al cubo del semieje mayor. Lo que significa que si elevas al cuadrado el tiempo que da una vuelta un planeta y lo divides por el cubo de la distancia más lejana que alcanza su recorrido, te queda un número que es el mismo para todos los planetas. Y esto es debido a que la masa del Sol es enorme comparada con los demás planetas. El periodo orbital es lo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del Sol. En nuestro caso, nuestro planeta tarda un año, 365 días. Y el radio medio o el semieje mayor es el promedio de todas las distancias que hay a lo largo de su trayectoria, pero al ser una elipse, ese radio medio también es igual al semieje mayor. Así que podemos afirmar que la trayectoria elíptica de un planeta, su radio medio es su semieje mayor. Y esto es la distancia que hay desde el centro de la elipse hasta el borde de la elipse. Por ejemplo, el radio de elipse de la Tierra es de 1,496 por 10 a la 11 metros. Y bueno, en terminología moderna se podría traducir esta ley de la siguiente forma, con la fórmula t elevado al cuadrado es igual a k por r elevado al cubo. Sea t el tiempo que tarda un planeta en recorrer su órbita alrededor del Sol, r sea el radio medio de su órbita y k sea una constante que tiene el mismo valor para todos los planetas. Y esto es debido a que la masa del Sol es enorme comparada con los demás planetas, pero esto lo explicó Newton tiempo después, el que descubrió que los planetas se atraían entre sí y que la atracción era la causa de su movimiento. Y esto también fue gracias a la contribución de Kepler. Esto ha servido a día de hoy para la formulación de la gravitación universal.
Ahora voy a explicar lo que es la mecánica celeste en sí, y luego la mecánica celeste de Kepler. La mecánica celeste es la rama de la astronomía y la mecánica que estudia los movimientos de los cuerpos celestes, en virtud de los efectos gravitatorios que ejercen sobre ellos otros cuerpos masivos. Kepler invalidó el viejo axioma del movimiento circular y uniforme de los planetas y anticipó la física de Newton, pero sin llegar a definirla. El estudio del movimiento entre dos cuerpos se conoce como problema de Kepler. Los planetas se desplazan alrededor formando una elipse, y el Sol está situado en uno de los focos de esa elipse. Si trazamos una línea entre el planeta y el Sol, recorrerá siempre la superficie. Esto será realizado de forma proporcional al tiempo empleado para describir la órbita. Y luego, la relación entre el cuadrado del periodo de revolución sobre el cubo del tamaño de la elipse es la misma para todos los planetas. Aparte, En la nueva visión que tenía Kepler sobre una física nueva, tanto Copérnico como Kepler creían en la armonía absoluta del universo en cuanto en la expresión de la divinidad. Se trataba de una armonía geométrica. El sistema copernicano salvaba las apariencias y conseguía representar el orden geométrico del espacio. Copérnico y Kepler consiguieron romper la visión del universo que había perdurado más de 20 siglos. Pero hacía falta ahora explicar desde la física, no solo desde la geométrica. Esa nueva concepción del universo es lo que sucedió en la siguiente etapa, a la que llamamos mecánica clásica, que es representada por Isaac Newton. Si la primera etapa es la geométrica celeste representada por Copérnico y Kepler, Esta consiguió superar la visión platónica y la segunda anuló la concepción aristotélica y Aristóteles elaboró su visión del universo sobre la base de una física. La mecánica de Newton sustituyó a la de Aristóteles y esta construyó su modelo de universo sobre una física nueva.
Kepler ha sido un astrónomo muy importante que junto a Copérnico y Tycho Brahe asentaron las bases de la astronomía moderna. Kepler decía que Dios era un gran experto en la geometría. Este astrónomo buscaba la armonía del universo en sus proporciones matemáticas. Sus escrupulosos cálculos que tenían que ser exactos y sus estudios del movimiento de los cuerpos celestes lo llevaron a averiguar las tres leyes ya explicadas por mis compañeros, por las que sabemos que las órbitas de los planetas son de forma elíptica con foco en el Sol, y que la órbita de cualquier planeta es proporcional al cubo de la distancia media del Sol al planeta. Que para explicarlo más fácilmente es que la órbita del planeta en su zona más alejada al Sol es proporcional a la zona de la órbita que se encuentra más cerca al Sol, ya que al ser una elipse tiene un tramo más alejado al Sol y otro que está menos alejado. Este también explicó cómo el cosmos estaba ordenado en una esfera y se expandía gracias a poliedros regulares. También realizó estudios por los que descubrió el origen de la Vía Láctea, que proporcionaba evidencias de que el universo no es estático, y sus tablas rodolfinas que sirvieron para calcular las posiciones de los planetas durante muchos siglos. Otros muchos estudios que ayudaron a asentar las bases de la cosmología moderna.
La cosmovisión de Johannes Kepler se basa en varios puntos fundamentales, que voy a mencionar seis de ellos. El primero, leyes del movimiento planetario. Kepler es conocido principalmente por enunciar las leyes matemáticas que describen el movimiento planetario, siendo el suyo el primer modelo cosmológico matemático. El segundo, la religión y la creencia. Kepler era un hombre profundamente religioso que pensaba que su deber cristiano era comprender el universo que Dios había creado. Creía que la estrategia que había utilizado Dios para que pudiésemos llegar a comprender su obra se basaba en las matemáticas. En el tercero, en su libro Mysterium Cosmographicum, Kepler propone un modelo del sistema solar basado en el sistema copernicano, en el que lo relaciona entre las distancias de los seis planetas conocidos hasta el momento, podían entenderse como cinco sólidos convexos regulares, o sea, sólidos platónicos, encerrados dentro de una esfera que representaba la órbita de Saturno. El cuarto, la armonía del mundo. En su segundo trabajo sobre la cosmología, la armonía del mundo, Kepler presentaba un modelo matemático más elaborado que el anterior, con el que describe por primera vez el tratamiento sistemático de teselas. Demuestra que solo existen 13 poliedros uniformes convexos, sólidos de Arquímedes, y describe por primera vez dos poliedros regulares no convexos. Contribuciones a la óptica. Kepler realizó trabajos muy interesantes en el campo de la óptica astronómica, utilizando el telescopio, al igual que ya hizo Galileo. Y por último, creencias en un universo ordenado. Según Kepler, el cosmos estaba ordenado dentro de una gran esfera y había sido construido con la expansión de los poliedros regulares.
Una crítica común hacia la cosmovisión de Johannes Kepler se centra en su enfoque en la armonía matemática y su búsqueda de relaciones numéricas precisas en el movimiento planetario. Algunos puntos críticos incluyen la simplificación excesiva. Kepler asumió que las órbitas planetarias eran elípticas, lo que simplificó los cálculos matemáticos. Sin embargo, las órbitas reales son más complejas debido a las perturbaciones gravitacionales de otros cuerpos celestes. Y otro punto es la inconsistencia de las observaciones. Aunque las leyes de Kepler se ajustan razonablemente bien a las observaciones disponibles en su época, no son perfectas. Por ejemplo, las órbitas planetarias no son exactamente elípticas y hay variaciones en la velocidad orbital.
Falta de explicación física. Kepler describió cómo se mueven los planetas, pero no proporcionó una explicación física subyacente. Fue Isaac Newton quien más tarde desarrolló la teoría gravitacional universal para explicar el movimiento planetario. Otra es el enfoque en la religión. Algunos críticos argumentan que Kepler estaba demasiado influenciado por su espiritualidad y su creencia en la armonía divina. Esto podría haberlo llevado a buscar patrones matemáticos incluso cuando no estaban respaldados por datos observacionales.